Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sí, 7 minutos, las 2 y 7 minutos en las Islas Canarias. Continúa con nosotros, si no me equivoco, nuestro psicólogo especializado en atención a familias y discapacidad intelectual y calidad de vida, Diego López Peralto. Buenas noches de nuevo.
Buenas noches, yo que no me quiero comer el tiempo de David, ¿eh?
David está por aquí. David, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal, Roberto? Claro, por todos los oyentes.
Oye, ya para terminar, Diego, bueno, la canción, como verás, una canción que hace tiempo lo descubriste. Sí, sí, está muy bien, me gusta. Es como, tiene un toque bien. Que digo que para concluir el tema que estábamos tocando anteriormente, la autoconfianza, ¿no? El sentirnos, el saber que podemos ofrecernos a nosotros mismos cosas más positivas muchas veces de las que nos creemos. ¿Qué dirías? ¿Qué nos comentarías ya para ponerle broche final a esto?
Bueno, pues sin duda que animo a todo el mundo, ¿no? Sobre todo para que vuelva a creer en sí mismo, ¿no? Pues esa es sin duda la mayor enfermedad de este siglo XXI, la falta de autoconfianza. Y enlazándolo quizá un poco con el tema de Galicia que hablábamos antes, Galicia sabe mucho, desgraciadamente, de catástrofes, muchas naturales, muchas artificiales, y sin embargo ha salido adelante, y uno de los factores fundamentales por la que siempre ha salido adelante ha sido por el voluntariado,
Bueno, pero fíjate que el alcalde nos lo comentaba, que los verdaderos héroes son, pues eso, la población, la gente del pueblo, ¿verdad? Que son los primeros que se han tenido que enfrentar a las llamas, y muchas veces de manera precaria, como nos comentaba, o sea que...
Yo invito, y además sé que lo habéis dado vos en este programa muchas veces a diferentes voluntarios, de diferentes sectores, a cualquier persona que ahora mismo tiene tiempo, por la razón que sea, que se adentre en el mundo del voluntariado y que experimente esa maravillosa sensación que es al final ayudar a tu comunidad, ayudar a otros y al final ayudarte a ti mismo. Es otra forma de autosuperación, ¿no? Saber que no solamente puedes transformar tu vida, sino que además puedes ayudar a transformar a los demás. Muy recomendable, sobre todo en estos tiempos de poca esperanza, el darle a nosotros a través de nuestra labor voluntaria, ¿sabes?
Bueno, vamos a ir con el siguiente tema que teníamos preparado. En breve comienza el curso para universitarios de toda España. Miles de jóvenes acceden a un nuevo mundo donde pues aprenderán lo que con suerte será su profesión en el futuro. Sin embargo, este año colean más que nunca un tema, las novatadas. Tradición para unos, maltrato para otros, un acto iniciático y ancestral que no deja indiferente a nadie y al que hoy vamos a tratar, a dar un poquito de luz sobre ello. ¿Qué son exactamente las novatadas? O más concretamente, ¿a qué necesidad obedecen, Diego?
Pues mira, Roberto, tras hojear un libro que acaba de salir ahora, Novatadas, Comprender, Actuar, de la psicóloga Anna Eifpung, parece que todas las investigaciones vienen a señalar que son abusos de poder, independientemente de su gravedad, y que además son estructuralmente injustas e incompatibles con lo que es un lugar de aprendizaje, con lo cual son un acto indeseable que, sin embargo, se perpetúa a lo largo de los años y que probablemente todos hayamos sufrido en algún momento con más o menos severidad. ¿Ustedes habéis sufrido novatadas a todo esto?
Sí, yo sí eso, pero vamos, en plan bastante coña, o sea que no me llegué a sentir mal ni humillado.
Yo no sé, yo cuando estudié la carrera en la Escuela de Topografía, pues no hubo novatadas. Es una cosa curiosa, ¿no?
Sí, yo por eso es que no lo he visto así a mi alrededor, lo he visto, ya te digo, en otro tipo de asociaciones. Te iba a decir, o sea, que no son exclusivas del entorno universitario.
No, no, y además eso nos puede arrojar también luz, David. O sea, no, se dan también en el ejército, en club deportivo, en fraternidades, en sociedades secretas. Al final se puede resumir como un acto iniciático de cualquier organización. O sea, de una forma u otra existen desde que el ser humano empezó a organizarse. Y además, cuanto más hermética es esta la organización, más grosería el límite pueden llegar a ser estas novatadas. Bueno. Sin salir del mundo universitario, por ejemplo, las novatadas que puede recibir un estudiante son mucho más serias, dependiendo si la recibe en el colegio mayor, donde se va a quedar, o en la propia facultad. Es decir, en el colegio mayor serían bastante más severas y la propia estructura del colegio mayor es mucho más hermética que la de la propia facultad.
¿Por qué se suelen hacer las novatadas, Diego?
Pues mira, si tú ves a una persona, si lo humilla por debajo de sus derechos básicos y además esta acepta, que es lo curioso del caso, pues ambas partes de algún modo están firmando un acuerdo no escrito de sumisión. Sumisión al veterano, con la promesa además de que algún día tú serás ese veterano si cumples con las normas. Es decir, es como una entrada, ¿no?, donde tú firmas un documento, ¿no?, implícito de sumisión temporal y además con la promesa de que vas a escalar. Al final es una forma de alienarte con un proceso que además moralmente se puede considerar ético pero reprochable. Hoy recibe, mañana dará.
Sí, eso es verdad que muchas veces se comenta. Dice, no te preocupes porque otro día la harás tú a otro, ¿verdad?, cuando llegue nuevo.
Sí, sí, además, como... si esto no fuera así no sería posible, Roberto. O sea, nadie recibiría novatadas si no supiera que luego iba a estar en otro lado.
Oye,
de hecho...
Sí,
perdona.
Dime, ¿no? De hecho...
No, te decía que de hecho muchos de los que hacen las novatadas más groseras y más despiadadas suelen ser personas extremadamente acomplejadas y con muy baja autoestima. Mm-hmm. Que encuentran ahí una forma, pues, de dar rienda suelta a todos sus complejos, ¿no?
Y oye, es un asunto casi tabú, semiconsentido, podemos decir. ¿Cómo luchar ante esto?
Pues la verdad es que se sabe poquísimo, y en España se sabe aún menos que en Estados Unidos. Creo que además aquí somos más suaves que, por ejemplo, en el mundo anglosajón, con eso de las novatadas. Yo realmente, o sea, no lo puedo, que no se me malinterprete, no lo puedo comparar, por ejemplo, a una mujer que es maltratada por un hombre. Pero hasta que la sociedad, por ejemplo, en este país no es una excepción, no comprendió que la violencia de género era un problema serio y además de todos, no se atajó. Hemos convivido muchos años con el maltrato sin hablar de ello. O sea, le hemos puesto fin al maltrato, por así decirlo, hace unos 20 años. Pero sin embargo, antes era una cosa que, bueno, pues estaba ahí en el aire, igual que lo están a las novatadas. Entonces, es preciso el apoyo de la sociedad. Sin este, no habrá novato que decida combatir las novatadas. ¿Por qué? Porque va a percibir que la sociedad las minimiza. Por tanto, no se siente protegido, es decir, se va a ver en soledad y ante el deseo que tenemos todos de ser uno más, de formar parte de un grupo y ser socialmente aceptado, tendremos que pasar por ese mal trago, nos han graciado las novatadas. Creo que bueno, van a estar ahí, siempre estarán, pero no deben alcanzar los límites de ridículo humano y sobre todo de la seguridad. Hemos tenido problemas de salud muy serios relacionados precisamente con eso, con las novatadas fuera de lugar.
Diego López Peralto, que muchísimas gracias como siempre. Nos encontramos aquí la próxima madrugada del sábado, es decir, aquí en la noche de COPE, con asuntos de interés que si no nos los da la actualidad los buscaremos nosotros. Un abrazo.
Un abrazo,
Diego. Las 3:14, las 2:14 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado. Tiene opciones para tu información.
Número 70.
Disponer de un equipo de especialistas de guardia y recurrir a ellos para analizar la actualidad.
Ramón García, contigo de lunes a viernes desde las 3 en la tarde.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Antes de adentrarnos ya directamente con los temas que nos acerca siempre David Zurdo, vamos a darle un repasito también a los mensajes que nos está dejando pues en las diferentes formas que tenemos para que participéis activamente con nosotros. Miriam Ponte, ¿qué nos están diciendo?
Pues fíjate, a través de Facebook, Francisco José Mancheno dice que les enviaría una cervecita fresquita, unos molletes de espera con aceite del molino y ese viene de cabeza a la tierra.
Es que hoy, David, estamos con esto del Voyager, estamos pidiendo que nos digan nuestros oyentes Bueno, esto de nuestros es que estos posesivos no me gusta nada. Que nos diga a los oyentes que escuchan la noche, cuando les apetece, pues si ahora están ahí escuchándonos, que nos, ¿qué mandarían ellos en una sonda? O para quitárselo del medio, o para que si hay otra vida, o sea, vida en otro sitio, que cuando lo viera dijera, anda, pues mira, qué majetes estos tipos.
Nada, por si acaso.
por si lo encuentran.
Bueno, pues ya sabemos ahí esos molletes. ¿Qué
bueno,
más?
Esos molletes, y dice que viene de cabeza a la Tierra. A través del teléfono del 950-6006.
Teléfono gratuito.
Nos ha llamado desde Ronda Paco. Dice que mandaría un vídeo con escenas de la corrupción de España para que vean cómo se destruye un país.
Bueno, había uno que decía que a Nacho Vidal, ¿no?
Sí, sí, de hecho nos lo dice. Dice Alejandro Perero, dice, yo enviaría en la sonda a Nacho Vidal.
Un actor porno, vamos.
Aquí estamos.
O sea que continuemos.
A través de Twitter, Julio nos dice que mandaría un móvil con WhatsApp y con la aplicación de COPE. Ahí
bien,
estamos,
bien,
Julio.
Bien.
Café con leche o tomado tag. Quédate con el nombre que más te guste. Café con leche o tomado tag. Dice que mandaría una buena pata de jamón, aceite de oliva de Jaén y un portátil para verlos a través de Skype.
Pues ya me gustaría a mí ser el que me lo encontrara.
¿Incluso lo de Skype?
Vamos, lo que hiciera falta.
Bueno, allá cada uno. Y Jaime Álvarez nos recomienda a todos escuchar La Noche de COPE, que es un programa simpaticísimo, que lo hace gente muy simpática y agradable.
No,
tú
lo dirás,
si eres simpático.
No lo dirás por nosotros, ¿no?
Deben ser otros, eso seguro que son otros. Y José nos ha mandado también un Twitter y dice que nos está escuchando, que está oyendo llover con la ventana abierta.
Qué
y
bonito.
Dice, yo ya os doy las buenas noches, que los ojos se me cierran.
Ojo, fíjate, yo estoy, o sea, a ver, no es que esté deseando, pero siempre tengo guardada en mi cabeza la canción esta de Una balada de otoño de Serrat, para cuando ya entramos en el otoño de verdad.
Que queda poco.
Y siempre pienso, porque describe perfectamente lo de llueve, detrás de los cristales llueve, ¿no? Que es muy triste la canción y tal, pero es que te lo imaginas y estás ahí y dices, es verdad, o sea, el otoño lloviendo y tal. Ay, entra una especie de suspiro. ¿Cómo pueden mandarnos mensajes quien quiera a través de los diferentes métodos que tenemos aquí en este programa?
Que, por cierto, les estamos enviando comida. Yo no quiero decir nada.
¿Cómo?
Es verdad.
Ah,
todo es comida. Casi vale, todo es comida. Vale. Y cosas
bueno,
así buenas
lo,
de la tierra.
La corrupción no, pero bueno, hay que comérsela
los,
también.
Los molletes, el aceite de oliva, la pata de jamón. Yo no les daría tanto, no va a ser que vengan. Tiene razón David Zurdo. Bueno, a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. Y si no, nos buscas en La Noche de COPE y le das a me gusta, si quieres. Eres bienvenido, por supuesto. A través de Twitter, @lanochedecope. A través del correo electrónico lanoche@cope.es y también a través de ese teléfono gratuito, Roberto, el 950-60-06.
Gracias, Miriam.
Un placer.
Ahora sí, 3:18, 2:18 en las Islas Canarias. ¿Qué querías decir, David?
No, que estaba, sí, estaba pensando que yo sabía que le mandaría realmente a los extraterrestres hipotéticos.
¿El qué?
Una factura. Por si la pagan.
Bien, si son inteligentes, no la pagan.
Bueno.
Bueno, el primer tema que nos trae hoy David Zurdo, escritor, crítico literario e investigador, es sobre las leyendas urbanas culturales. Las leyendas urbanas no son solo historias de chicas muertas que aparecen en curvas peligrosas o en gatos metidos en los microondas, que eso ya lo tratamos el pasado fin de semana. Hay muchas que pertenecen al campo de nuestra cultura. Hace unas semanas hablábamos de algunas de ellas. Hoy profundizamos un poquito más. Por ejemplo, es curioso que las leyendas urbanas existan también en el ámbito más cultural, ¿no es cierto, David?
Pues sí, y es curioso porque, claro, estamos en una época en la que hay una sobreabundancia de información tremenda. Leemos titulares, prácticamente. Eso de coger una noticia y leer solo lo que está en negrita.
Sí.
Yo lo hago, o sea, lo tengo
sí,
que reconocer.
Sí, sí, yo también. Muchas veces miro...
Y al final te enteras, pues, de la misa a la media, ¿no? Y todo esto hace que al final queremos enterarnos de todo muy rápido, pero no dedicarle tiempo, que se instalen cuestiones en nuestra cabeza que nunca llegamos a comprobar. Y ahí están, ahí se quedan.
Vamos con ejemplos.
Mira, por ejemplo, en la literatura. Vamos a hablar de cosas, tema cultural, ¿no? Literatura. Ejemplos sonados. Por ejemplo, tenemos el monólogo de ser o no ser. Hamlet no lleva una calavera en la mano en el monólogo de ser o no ser. Lleva un libro.
Un libro.
Lo que yo no sé es a quién se le ocurrió la primera vez poner esto de la calavera y se lo hizo aposta.
Pero en más de una ocasión en el teatro lo hemos visto.
Bueno, en el teatro, si has visto, habrá sido una parte de Hamlet.
Vale.
Digo, si ves la obra completa, va con un libro.
Vale.
Es decir, si sacan una calavera es como, sabes que ahora se representan obras que sale un tío vestido con el pelo de punta y con el fosforito y se supone que está en la Edad Media, pero
sí.
Eso son adaptaciones, vamos. Ahora, que esté instalado en nuestra cabeza eso, es curioso. O Molière, siempre está la fama de que el teatro le da mala suerte el amarillo, igual que en las carreras de motos da mala suerte
porque
el verde.
Que murió, ¿no?
Exactamente, porque se supone que murió en el escenario vestido de amarillo.
Y no.
Pues ni murió en el escenario, ni posiblemente vestido de amarillo. Digo posiblemente porque, oye, igual murió vestido de amarillo. Porque si se murió en su casa con un camisón, pues a lo mejor era amarillo. Pero vamos, en el escenario no.
En el escenario no murió muy lejos, vale.
O dos muy famosas también, ¿no? Pues Sherlock Holmes jamás dijo elemental, querido Watson, esto es de las películas. Una película pues lo utilizó y a partir de ahí se empezó a usar en más. Sí que es verdad que dice frases parecidas, que si las juntas todas, o sea, a veces dice a lo mejor que elemental querido amigo, o no sé qué, querido Watson, todas las juntas y sale elemental querido Watson. Pero vamos, así directamente no.
Oye, si has venido a rompernos un montón de esquemas que teníamos en la cabeza, ahora mismo os afirmamos que ni finiquito y te vas.
Pues nada,
o sea,
adiós.
Porque nos vas a destrozar. O sea,
pues entonces, nada, bueno, me tengo que ir.
Que nadie nos apague. Maquiavelo.
Sí, Maquiavelo nunca dijo el fin justifica los medios. Aunque, a pesar de que hay mucha controversia sobre ello, en su obra sí está implícito que él sí defendía ese tipo de tesis, ¿no? Porque pone como ejemplos de El Príncipe es su obra más famosa, a Fernando el Católico, que de él dice de católico tenía poco, y a César Borgia, pero no los pone como personajes despreciables, o sea, al revés, los pone como ejemplos de personajes que no tenían escrúpulos y que hacían lo que hiciera falta, con lo cual el fin justifica los medios está implícito en su obra, pero nunca se escribió.
Bueno, de todos modos, yo creo que la leyenda literaria más famosa es la del libro El guardián entre el centeno.
Sí, es de J. de Salinger. Bueno, está este libro que han leído pues muchos de los, vamos a llamar, locos asesinos más famosos, sobre todo, por ejemplo, el que asesinó a John Lennon, el que atentó contra Ronald Reagan, que no llegó a matarlo. Y luego hay otras, ya parte que entra dentro de la leyenda, porque esto no es leyenda. O sea, la leyenda está en que ese libro contenga algo raro. Pero desde luego que lo leyeron es cierto. Ahora ya que, por ejemplo, Lee Harvey Oswald también esté metido en eso y por eso atentará contra Kennedy. Y en otros casos, pues ya, eso ya está un poco dentro de la leyenda.
¿Y por qué surgió toda esta historia?
Pues por un poco lo que te comentaba, porque se cree, o sea, se sostiene, pues dentro de la leyenda, que ese libro contiene algún tipo de código secreto que induce al crimen, al asesinato. Lo que pasa, hombre, debe ser solamente en personas que ya estén trastornadas de antemano, porque si acaso existiera ese código. Porque, hombre, es obvio que no todo el mundo que lo ha leído se ha dedicado a matar por ahí. Ahora, eso sí, teniendo en cuenta cómo es demoldeable el cerebro humano, cómo funcionamos a veces de una manera extraña, ahora te pongo un ejemplo, si quieres, muy tonto, pero muy curioso, pues cualquiera sabe.
¿Hay leyendas generadas por el cine?
Muchas, por el cine muchísimas. Es un poco el arte del siglo XX, ¿no? Incluso del XXI. Y hay, por ejemplo, la de la profecía. Hablamos el otro día de la de Poulter, que es la niña, sí, de Poulter, que murió realmente. Pero, bueno, tenía un problema de corazón que era congénito. Hay otra película, también así muy de miedo, La profecía, que la leyenda dice... No, la leyenda no. La realidad es que murió parte del equipo, bueno, algunas personas del equipo durante el rodaje. La leyenda lo convirtió en una maldición, en muertes realmente terroríficas y tal.
Vale. El epitafio de Groucho Marx, perdonen que no me levante, ¿es auténtico o es falso?
Pues es falso. Al parecer la frase sí que la llegó a decir, o variaciones de esa frase, como perdone señora que no me levante, perdonen que no me levante. A mí me parece absolutamente genial.
Sí.
Porque, claro, en una tumba, perdonen que me levante, es que es... Bueno, como era Groucho Marx, un genio.
Sí.
Y no, en su tumba solamente está puesto su nombre, la fecha de nacimiento y de muerte, y una estrella de David porque era de origen judío, americano judío.
Oye, no me digas que tampoco es verdad que Charles Chaplin se presentó a un concurso de disfraces de Charlotte y quedó segundo.
Pues esto no es como lo de Groucho Marx, que podemos afirmar que no es cierto. Pues no se sabe. Es decir, no queda ninguna fuente documental, ningún testimonio, una noticia en un periódico, no se sabe. O sea, pudo ser cierto. Pero te voy a decir, si quedó segundo en un concurso de disfraces de Charlotte, hablamos de una época además del cine mudo, en la que no había la difusión que hay ahora, las fotografías de la altísima calidad, que quedará segundo, está muy bien.
Bueno, uno de los directores de cine con más leyendas urbanas en torno a él es Stanley Kubrick.
Sí, sin duda.
¿Qué podemos decir?
Pues bueno, hay varias leyendas, pero te voy a contar una cosa primero que no es una leyenda. Cuando La naranja mecánica, esta película basada en la novela, no recuerdo ahora mismo el nombre del autor de la novela, pero está basada en una novela anterior, la estrenan en Inglaterra, se produce que, bueno, pues unos descerebrados organizan un grupo similar al de la película, estos hombres que iban por ahí pegando palizas, sí, sí, a la gente, sí, y matando, y matan a algunas personas. Entonces Kubrick, horrorizado, pide por favor que esa película no se proyecte más en cines en Inglaterra, y se cumple hasta su muerte.
Es que eso te iba claro, o sea, eso es real.
Sí, sí, esto no es leyenda urbana, esto es verdad. O sea, es decir, La naranja mecánica se estrenó en Inglaterra y luego no se volvió a reestrenar o a las reposiciones típicas que había antes.
Una novela de Anthony Burgess.
Anthony Burgess.
Publicada en 1962 y adaptada por Stanley Kubrick. Bueno, de todas maneras hay otras leyendas en torno a Kubrick que no son tan terribles. No,
no, claro, son precisamente las leyendas, ¿no? Una es la más famosa, es la del alunizaje del módulo Águila, de la misión Apolo 11, en la Luna, en 1969... Pues que lo filmó él en un estudio de televisión y que de ahí nunca estuvo ni Armstrong, ni Aldrin, ni por supuesto Collins, que en todo caso no estuvo. Y que él lo hizo, bueno, pues incluso gracias a la ayuda de... O sea, él tuvo la ayuda de la NASA, se supone, para hacer algunas de sus películas, incluyendo 2001, y luego su pago a la NASA fue, al gobierno de Estados Unidos, filmar esta película, que la verdad es que es absolutamente absurdo.
Es absurdo, sí.
Es absurdo. Los rusos no se quejaron y los rusos eran los principales competidores. Con lo cual... Yo creo que está bastante clarito. Además, luego hubo más misiones. Es que si llegó un montón de gente a la Luna, tipo 18 personas o 16.
¿Alguna leyenda urbana en el mundo de la música?
Sí, también tenemos, como no, en el mundo de la música. Por ejemplo, Paul McCartney está muerto y Elvis Presley está vivo. Sí, es curioso. Sí, sí. Se podía intercambiar y ya estaba todo hecho.
Sí, sí.
Pero sí, Michael Jackson también está vivo, ¿eh? Paul McCartney falleció supuestamente en un accidente de tráfico, por eso hay carátulas de sus discos, como este que salen pasando por el famoso paso de cebra, exacto, que están con el paso cambiado, esto, bueno, ha alimentado esto. Y Elvis Presley se supone que no muere en el 1977, que es cuando la fecha oficial de su muerte, porque hay muchísimas personas que dicen que se han encontrado con él, que han estado pasando temporadas con él, que sigue cantando igual de bien y componiendo nuevas canciones. Hoy tendría 78 años, me parece, 78 años. O sea, que posible sería. Lo que pasa es que si le vemos en el 77, con la pinta que tiene de casi de res engordada con clenbuterol...
Sí, es claro, es que la mayoría de la gente tenemos la imagen de él, ¿verdad?, de cuando estaba en el apogeo, cuando estaba en el auge de su carrera. Y luego eso, o sea, de repente empezó a coger un montón de kilos, sí, a descuidarse. Se supone que, estaba tomando un montón de medicación.
Sí, sí, sí. Bueno, medicación y, drogas, y no medicación.
Eso.
Sí.
Y al final, bueno, la imagen de él es bastante deteriorada, o sea,
sí. Sí, totalmente deteriorada. Sí, mantiene, es curioso porque dentro de otras personas que han pasado por procesos similares, mantiene cierta dignidad en el porte, ¿eh? Pero se le ve, pues eso, inflado, enfermo, viejo, mal.
3:27, 2:27 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Con David Zurdo continuamos en la noche de COPE. Ahora vamos a hablar de un tema curioso, ¿eh? Desde sus inicios, el partido nazi tuvo muy clara la importancia de la propaganda y la fuerza de los símbolos. El mismo Hitler en persona dedicó sus esfuerzos a diseñar la bandera de su futura Alemania nacional socialista. Decidió mantener los colores de la bandera imperial, negro, blanco y rojo, y con una esvástica en el centro. ¿Por qué una esvástica, David?
Bueno, la cruz como símbolo, pues lleva más de 2000 años demostrando una efectividad total, ¿no? Quiero decir, entonces Hitler eso lo sabía, pero por supuesto no quería utilizar una cruz cristiana porque era todo lo contrario. Entonces decide utilizar otro tipo de cruz que había sido emblema de una sociedad secreta, la sociedad Thule, de esa tierra ancestral más inventada de los arbóreos y tal, de los alemanes, los gigantes, aquellos, bueno, todas esas locuras que pasaban por la mente de estos personajes, y también porque en la mitología nórdica, germánica, el dios Votan, que sería Odín, lo más conocido por todos, la utilizó también como símbolo para guiar a los ases en los mares y tal.
Pero la esvástica es un símbolo tradicional que aparece en muchos otros lugares, ¿no?
Sí, sí, la esvástica ha aparecido pues en tantísimas culturas, pues desde Grecia, China, en la India, en tantos sitios, que es curioso, porque es un símbolo un poco extraño. Lo que sí que es verdad es que a partir del nazismo, la esvástica ya no puede considerarse un símbolo tradicional. O sea, tú no puedes ir con una camiseta con una esvástica, que por otro es una cruz bonita, pero no te la puedes poner porque siempre se va a asociar con el nazismo, porque ya digo, es un símbolo que se ha convertido en la imagen de lo más funesto quizá de la historia de la humanidad.
Sí, que aún hay quien tristemente la reivindica, como veíamos parecido por lo menos el pasado martes.
Sí, sí, bueno, son cosas que... Bueno, oye, la humanidad no es perfecta, pero para eso están los que no están locos, vamos a decir, para controlar a los que sí lo están.
Sí, sí, eso espero que así sea. ¿De dónde proviene el nombre esvástica?
Bueno, el término esvástica, se le suele llamar también cruz gamada, por la gamma griega, bueno, es otro nombre. La esvástica como tal, la palabra más correcta, es del sánscrito, esa lengua india que, bueno, pues da origen a muchas de las lenguas del mundo, las indoeuropeas, de hecho, y que algunos dicen que es, junto con el griego clásico, pues prácticamente la única lengua que se debería utilizar, como en vez del esperanto y cosas raras, o el inglés, pues ir un poco hacia atrás, ¿no? Es donde surge. Hay otra palabra que es la que, si te imaginas la esvástica, verás que se puede pintar de dos formas. Una es como la pintaban los nazis, podríamos decir que es con uno de los brazos, el de arriba superior, apuntando hacia el lado izquierdo, digo derecho, perdón, derecho, y hacia el izquierdo se llamaría saubástica. Es una terminología rara que tampoco está aceptada, pero bueno, en todo caso son dos cruces muy parecidas, pero que algunos creen que tienen un significado opuesto. Uno sería el de lo positivo o tal, y la de los nazis, elegida adrede, la de lo negativo y lo funesto.
¿Y por qué surgió este símbolo en tantos lugares diferentes?
Pues mira, hay un personaje que es curioso. A mí me sorprendió cuando me enteré de que era él el que intentó explicarlo, Carl Sagan, el famoso científico. Sí. Uh-huh. Además, justo estabas hablando de las misiones, por ejemplo, Pioneer y todo esto. Él estuvo en el desarrollo de esos programas, sí, mira, sí. Es curioso. Y intentó explicarlo por la siguiente forma. Los pueblos del mundo tienen una percepción de la realidad similar en el fondo. Y entonces, mirando al cielo, viendo la estela de algunos cometas, observando cómo giran las estrellas, pues al final parece sí que sugiere el movimiento del cielo una especie de esvástica, quizá con brazos redondeados. La sociedad Thule, aquella que hablábamos al principio, en la que se basó Hitler, utilizaba una esvástica de brazos redondeados. Bueno, pues él lo explica de esta manera, ¿no? Algo primordial, un símbolo que no es tan simple como el aspa o el círculo, pero que, sin embargo, está también en todos los pueblos.
¿De qué manera llega a Europa este símbolo?
Pues llega a principios del siglo XX, o sea, había existido en Grecia, había esvásticas, pero se había, digamos, perdido en la noche de los tiempos. Y llega en el siglo XX porque es cuando empieza la fascinación por lo oriental, el orientalismo, el esoterismo oriental. Entonces los viajeros pues lo llevan a centro de Europa, sobre todo, y vuelve a hacerse un símbolo simplemente apreciado porque es realmente muy, muy bonito y ancestral, que era lo que se buscaba en aquella época.
Uh-huh. Entonces eso, comenzó ese gusto por lo oriental, sí. ¿No? O sea, había ahí una especie de... ¿Qué es aquello, no? O sea...
Sí, no es de ahora. Los viajes aquellos a la India, al Tíbet y todo esto para encontrar la espiritualidad en un par de semanas se hacían ya hace un siglo, o más de un siglo. Entonces cuando los viajeros retornaban, los turistas de la época, pues trajeron este tipo de ideas, de símbolos, de conceptos, los mezclaron, pues eso, con la órbita nazi, con las cuestiones estas de las sagas nórdicas y todo esto, y salió lo que salió. Pero, por ejemplo, fíjate si fue un símbolo apreciado y curioso, es que Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva, hacía, eso sí, lo decía hasta que llegó el nazismo, claro, al poder, sellar en sus libros una esvástica en todas las portadas porque le parecía un símbolo hermoso, de bonito, o sea, le gustaba por su simbolismo positivo y lo hacía sellar. Correos en Estados Unidos tuvo una condecoración, antes también, por supuesto, de la Guerra Mundial, que lucía una esvástica en el centro.
Vale. Antes hemos comentado que la esvástica surgió en numerosas culturas. ¿Esto suele ser habitual?
Sí, o sea, si te refieres a que un símbolo, ¿no?, o un concepto pueda surgir en culturas distintas que no tienen nada que ver, hombre, ahí tenemos pirámides, por ejemplo.
Sí, mira, verdad, buen ejemplo.
Sí, es muy habitual. La verdad es que aquí podemos recurrir a la autoridad de Joseph Campbell. Bueno, Joseph Campbell es uno de los estudiosos de los mitos humanos, de la simbología, de los mitos, del sentido, de cómo funciona el cerebro ancestral y cómo va derivando con los siglos y los milenios incluso en nuestras sociedades, en cómo vemos la vida. Y bueno, pues él decía que efectivamente la psique humana es la misma en todas partes. Y al final hay muchos conceptos que desde el indígena que está en una selva hasta el hombre moderno están impresos igual. Quizá también por eso hay una serie de ideas que están dentro del ser humano y que afloran casi siempre, ¿no? Ciertas cosas que cuando uno ve un paisaje gigantesco y precioso, pues tiene unas ciertas sensaciones. Uh-huh. Y eso lo defiende. Y fíjate que es muy curioso porque la influencia de este hombre, de Campbell, ha sido tan grande. Bueno, él murió en el año 87, o sea que le dio tiempo a ver la Guerra de las Galaxias, que podrás pensar, ¿y a qué viene esto, no? Pues viene porque su obra inspiró a George Lucas para crear tanto sus personajes como las tramas de la saga de la Guerra de las Galaxias.
Fíjate. ¿En la Guerra de las Galaxias nos encontramos también alguna esvástica, no?
Pues yo no creo que no, o sea, no lo he visto.
¿Pero hay símbolos que pueden llegar a aparecerse o qué?
Hombre, símbolos que pueden llegar a aparecerse, o sea, por supuesto que sí. De hecho, había una leyenda urbana, mira, antes hemos hablado de ellas, que decía que esto va a sentar muy mal a algunos, pero es una leyenda urbana, ¿eh? Que el símbolo de Volkswagen... Volkswagen, por supuesto, es una marca que nació, fundada directamente por Hitler, se llamaba KDF Wagen, o sea, esto es un hecho histórico. Hasta la ciudad Wolfsburg, donde se fabrica el coche actualmente, fue fundada por Hitler, no existía, era un descampado. Era como Las Vegas, pero en fabricación de coches. Que al girar a velocidad de desfile ese símbolo de Volkswagen en los tapacubos de los escarabajos primeros, o los Kubelwagen, Schwimmwagen, los que fabricaban, formaba una esvástica. Y hay infinidad de vídeos en Internet Eso se puede.
Que lo intentan demostrar.
Que lo intentan demostrar. Yo no veo una esvástica por ningún lado.
Vale. Sí, bueno, ya vimos, un día estuvimos, recuerdo que nos trajiste también que, pues, una tetera fue, ¿no? Que de repente, sí, porque se podía mirar, o sea, mirándola de una forma así un poquito con originalidad, no, podías ver la imagen de Hitler.
Con un poquito original, era Hitler, era la cara de Hitler. Pero que también la cara de Hitler es muy simple, que también eso nos lleva al poder del símbolo. La cara de Hitler es muy fácil de caricaturizar, y eso quizá le dio una fuerza también en su momento. A Hitler le quitas el bigote con Photoshop y no es nada. O sea, fíjate, qué pena. Pues se podía haber volado a la fiesta del bigote.
Sí, la verdad es que sí. Se podía haber quedado en su casa. David Zurdo, como siempre.
Falta una cosa. No te la he contado. Lo que decía de dirigir el pensamiento.
Ah,
¿no?
A ver.
Por ejemplo, si yo le digo a alguien, tú fíjate cómo pensamos. Le digo a alguien, oye, mi abuelo murió, por ejemplo, en el bombardeo de Guernica en... Le digo, murió en Guernica en 1942. ¿Qué me diría? Pues el bombardeo fue en el 37.
Sí.
Dices, no, pero bueno, murió en el pueblo, no en el bombardeo. Tenemos metido en la cabeza, fíjate que yo mismo he dicho bombardeo. A veces muchas informaciones, muchas cosas que no tenemos suficiente capacidad de pararnos a pensarlas y dar una respuesta que, bueno, pues que no contenga nuestros, vamos a decir, los conocimientos ya impresos.
Vale. El otro día, de hecho, Miriam nos acercaba en televisión, un programa que ha empezado en National Geographic, ¿verdad? Que el tipo lo que hace es jugar un poco con eso, ¿sabes?
Claro.
Con el subconsciente, con las cosas que tenemos ya un poco ahí establecidas. Y claro, si no reseteamos bien el disco duro que tenemos en el cerebro, pues siempre caemos en ciertos tópicos.
Voy a jugar con eso también dentro de poco, dentro de un mes y pico voy a jugar un poco con eso.
Bien,
ya te iré informando.
Vale, pues sigue jugando y nos lo pasaremos todos bien. David Zurdo, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
24 minutos para las 4, las 3 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muchas veces que, de todas las cosas que se pueden hacer a estas horas de la noche, yo creo que tú que nos estás escuchando has elegido la mejor. Creo, nosotros ponemos todo el empeño en que cada noche sea especial. Y hoy sábado, pero en otras horas, también de noche, pero una noche un poquito quizá pues menos trasnochada. Hoy sábado a las 9:30 de la noche en la sala Galileo Galilei, pues se va a poder hacer también lo mejor que se puede hacer justo a esa hora, porque se puede, por ejemplo, invertir el tiempo en disfrutar de la música en directo de Olga Román. Olga Román, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ya sabes, aquí manteniéndonos para que todos aquellos y aquellas que no quieran dormir, pues que nos acompañen y así pues, uno se siente más arropado, me imagino. No voy a decir yo que sea igual, yo algunas veces lo comparo, pero digo que tiene que ser un poco como subirse a un escenario, ¿sabes? Saber que tienes ahí a gente que te está escuchando, que le gusta tu música, que se impregna de las canciones, que se siente protagonista de lo que estás cantando, pues me imagino que es un sentimiento parecido al que tenemos algunas veces aquí en la radio.
Claro, es lo más maravilloso y también es el ver digo peor que puedes tener antes de un concierto, ¿no? No saber a veces cómo, a menos que sepas cómo van las ventas, ¿no? Pero a veces el vértigo, ¿vendrá alguien? ¿No vendrá alguien? Pero sí, es maravilloso, sí.
¿Pero a ti te suele dar un vértigo cuando te subes al escenario? O sea, que has estado en sitios enormes, como las ventas o sitios así, que has estado acompañando alguna vez a Sabina, a Aute, a otros grandes. Que estás acostumbrada a subirte con tus trabajos normalmente también en solitario, con la banda, pero ¿y te sigue dando aún ese vértigo cuando subes al escenario?
Hombre, vamos. Sí, sobre todo cuando subes al escenario con esta gente grande, los nervios son para ellos, tú acompañando, con lo cual no son los mismos nervios que cuando estás tú al frente de la banda y la responsabilidad es tuya, ¿no? Pero el vértigo te da sobre todo también un poco cuando no sabes, pues eso, qué va a pasar, ¿no? Pero vamos, es un vértigo que desaparece en cuanto empiezas el escenario y empiezas a disfrutar.
Bueno, De Agua y Laurel es como se llama el último trabajo, ese álbum tan especial que estuviste presentando aquí en la noche de COPE. Olga Román canta sí. A Cuchi de Aguizamón. Eso va a ser un poco pues la esencia del concierto que se va a poder disfrutar esta noche a las 9:30 en la sala Galileo Galilei, aunque imagino que repasarás también algunos de tus clásicos, ¿no?
Sí, no, hacemos un recorrido por los tres discos anteriores, que es todo mi repertorio, el repertorio que más conoce la gente, y luego hacemos tres o cuatro temas de este nuevo disco, que es un disco bellísimo, que en un principio yo no sabía si iba a salir o no en España, pero al final nos hemos decidido, y me está sorprendiendo muchísimo lo que está gustando a la gente. El directo siempre ayuda, ¿no?, porque tienes esa energía y esa receptividad, ¿no?, y ese intercambio con la gente que lo escucha, ¿no? Pero está gustando mucho este disco y las canciones, con lo cual yo espero que la gente que venga esta noche a la Sala Galileo también lo disfrute como lo estamos disfrutando en otras ciudades.
Uh-huh. Un disco que tiene mucho sabor argentino, ¿verdad?
Y tanto. Sí, es que es un disco, como te digo, que es una pequeña aventura, ¿no? El año pasado, en el mes de marzo, yo estuve presentando mi tercer disco, Seguir Caminando en Argentina, y ahí me surgió la posibilidad de hacer este disco. Me lo ofrecieron desde allí. Entonces, a mí el folclore argentino me ha gustado de toda la vida. Es una idea que yo tenía en la cabeza, que me rondaba, pero claro, digo, ¿qué hago yo decidiéndome hacer un disco así? Pero como me lo ofrecieron desde allá, pues entonces dije que sí. Y salió allí en noviembre y bueno, estuve haciendo otra gira por allí y bueno, ahora lo estamos presentando y la verdad que está gustando mucho. Es un disco homenaje a un compositor argentino de folclore maravilloso, que es este Gustavo Cuchi Leguizamón.
Fíjate que además lo que comentas y lo que hablábamos del directo es que es verdad que un disco, a mí me encantan, hay mucha gente que no le gustan los discos en directo, a mí me gustan también mucho los discos en directo, pero al fin y al cabo está grabado, es algo que ocurrió y está grabado. Pero ir a un concierto está siempre el a ver qué va a ocurrir, ¿no? Y desde las entonaciones, los sentimientos, el guiño, el público, el que tú te sientas arropada, el que haya alguien que haga muy, muy, muy suya una de las canciones tuyas, todo eso al final crea un ambiente diferente, ¿verdad? En un concierto que evidentemente tú pones un disco en casa y bueno, te gusta, pero no es lo mismo, ¿no?
Yo creo que en parte también está ese vértigo del que hablábamos antes, ¿no? Hoy hemos estado ensayando con una banda, viene conmigo una banda de músicos maravillosa, tenemos a Tato y Casto en el piano, Sergio Menem, que es un guitarrista argentino que yo casi no conocía, magnífico, mi queridísimo Paco Bastante en el bajo y Vicente Clemente en la batería. Y estuvimos ensayando ayer y hemos hecho otro ensayo y justo lo comentaba con Vicente después del ensayo, cómo hay cosas que no se pueden atrapar, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer tocamos un tema que salió a la primera, que te mueres, y hoy lo hemos vuelto a ensayar y ha salido bien, pero no ha sido la magia de ayer. Y hoy, en cambio, hemos tocado el segundo tema con el que hemos empezado a ensayar hoy, ha sonado, que decíamos, ¡guau, qué maravilla!, ¿no? Y entonces esas cosas son los intangibles, ¿no?, de la música y del directo y de sobre todo de la música, ¿no?, que nunca salen dos cosas iguales, ¿no?, una misma canción y bueno, y también la magia del directo y justo lo hablábamos hoy eso.
Oye, cuando acabas un concierto, ¿cómo te quedas? O sea, por ejemplo, hoy, que deberías estar ya, como se suele decir, en capilla, que estás a puntito ya, pero me imagino, de descansar, por eso es que hay que cuidarse también la voz y tal, pero, no sé, o sea, la sensación que tienes una vez que ha acabado el concierto es como me he quitado algo encima o al revés, o me he nutrido.
Ay, no, es un placer maravilloso. Hombre, a menos que haya ocurrido algo desastroso, que no suele ser el caso, que no te has sentido demasiado bien por cualquier cosa, es un poco frustrado, que dices, ¡ah, qué pena! Pero habitualmente es una sensación de plenitud y de agotamiento a la vez, ¿no? Porque una vez que terminas, de repente haces como catapún, ¿no? Y toda la energía que tenías, de repente, ¡buah!, te relajas, ¿no? Pero suele ser un sentimiento de plenitud y de felicidad absoluta, ¿no? Y encima, si la gente viene a saludarte y a decirte lo que le ha gustado, yo suelo salir luego a firmar discos, a poder hablar con la gente un poquito, ¿no? Y realmente te da la sensación de que tiene sentido lo que haces, ¿no? Cuando ves que la gente está feliz, que se va, no sé, con ojos de alegría, ¿no?, a su casa y que te vienen a comunicar lo que les ha gustado el concierto, hombre, es genera una sensación de plenitud absoluta, la verdad.
Pues yo ya lo digo, que, o sea, insisto, que mañana, hoy a las 9:30 de la noche, seguro que se pueden hacer muchísimas cosas. Pero si estás en Madrid, en los alrededores, y te apetece disfrutar de un concierto especial, porque quien lo protagoniza es especial, que es ella, es Olga Román, pues ya sabes, a las 9:30 en la sala Galileo Galilei. Olga, que muchísimas gracias por atendernos
gracias
a estas horas.
Más.
Un beso.
Gracias,
y nada, seguimos caminando, ¿vale?
Un beso muy fuerte. Nos esperamos esta noche ahí en Galileo.
Aunque ya no pueda más y tenga los pies gastados, aunque no encuentre razones para salir de la cama, aunque sostenga en el alma el peso de tantos años, seguir caminando, seguir caminando, seguir caminando. Ahora que tengo ganas y el espejo me devuelve los ojos cansados, cuando llega la tristeza, en vez de llorar de pena, me abrocho el abrigo y quiero seguir caminando, seguir caminando. Si en las cartas de esta mano no hay ases, si el enemigo está haciendo estragos, si al olor de las sardinas resucita el gato malo, dejo de jugar y elijo seguir caminando, caminando.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
La última hora de la actualidad e información útil, por ejemplo, para encontrar trabajo o dejar de fumar. Soy Cristina López Schlichting y te espero este sábado. También con Miguel Ríos en el estudio para acompañarte.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Sigue en COPE el Eurobasket 2013. España busca ser campeona por tercera vez consecutiva.
COPE, estar informado.
El desayuno es la comida más importante del día, o por lo menos eso dicen los expertos. Tras pasar toda la noche sin alimentarnos, hay quien se levanta y nada más empezar la jornada lo único que hace es tomarse un simple café. Para demostrar la importancia de esa primera comida del día, está esta madrugada aquí en la noche de COPE José Manuel Ávila Torres, director general de la Fundación Española de Nutrición. Buenas noches, José Manuel.
Buenas noches.
¿Y cómo puede afectarnos a lo largo del día desayunar simplemente eso, un café, una pieza de fruta, no haber hecho una buena ingestión de alimentos?
Pues de muchas maneras. Lo primero, un buen desayuno nos ayuda a equilibrar la dieta, mejora el rendimiento físico, intelectual. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que, al final, el desayuno es una comida. Es una comida que debe aportarnos alrededor de una cuarta parte de nuestras necesidades diarias de energía. Es decir, el 25% de la energía que necesitamos diariamente debemos consumirla en el desayuno. Y si contamos entre el desayuno y media mañana, pues entre el 30 y el 35%.
¿Cómo puede ser que haya gente que se pueda mantener en pie durante tantas horas del día hasta que a lo mejor llega ya, pues eso, la media mañana o la hora de comer, simplemente habiendo tomado, pues eso, un zumito, un café?
Pues ya digo, desequilibrando su dieta. Muchas veces hay una asociación directa entre esa falta del desayuno y mayores prevalencias de sobrepeso y obesidad. Y luego, pues como antes decía, empeorando el rendimiento físico e intelectual. Yo a los niños les decimos, cuando vamos a los colegios, no es que el que desayune mejor vaya a aprobar las matemáticas con eso, pero sí va a estar en mejores condiciones de aprobar las matemáticas que el niño que va mal desayunado. Si a eso además lo unimos, el que por la noche en los hogares cada vez se enciende menos el fogón, esa cena tradicional que hacíamos cuando éramos pequeños, yo te estoy cercano ya a los 50 años, de esa sopa o ese pescadito y esa fruta, si vemos que la mayoría de los hogares ya, pues bueno, pues por múltiples razones en las que no vamos a entrar, el fogón no se enciende, la cocina no se enciende y vamos a esa comida más rápida, preparada previamente, etcétera, que esto viene a incrementar el número de horas de ayuno.
Vale.
Porque si no hacemos esa cena en condiciones y no desayunamos en condiciones, pues llegamos a la hora de comer y devoramos.
¿Cómo debe ser un desayuno completo y adecuado?
Siempre hablamos de que nos aporte ese 25% de las ingestas necesarias, de las ingestas diarias de energía, y nosotros de la Fundación damos un mensaje que entendemos que es muy claro, que al menos estén presentes cuatro grupos de alimentos que nosotros dividimos en lácteos, cereales, frutas y otros. Es decir, que tomemos un lácteo, tomemos otro alimento perteneciente al grupo de los cereales, tomemos algo relacionado con el grupo de frutas, y en otros pues metemos, es un cajón en el que van desde grasas, al que le gusta la mantequilla, el aceite, el que le guste un huevo, el que le guste un poco de embutido, y sobre todo que sea variado.
Vale.
Yo siempre pongo un ejemplo, y es creo que una razón muy importante por la que no hacemos unos desayunos adecuados es que no le dedicamos el suficiente tiempo por las mañanas. Y yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos que se levantan con la hora muy justa para ir al colegio y solamente piensan en que entro a tal hora y tengo que llegar a esta hora. Les digo, hombre, levantaros antes.
Claro.
Mira los fines de semana o mira cuando nos vamos de vacaciones a un hotel y nos ponen este maravilloso buffet en el cual nos hemos levantado, nos hemos duchado, bajamos todos juntos, nos lo estamos pasando bien. No es que os toméis el 25% de la ingesta diaria de energía, es que yo creo que os tomáis el 50% de la energía diaria que necesitamos.
Es el mejor ejemplo, desde luego, lo de los buffets en los hoteles, que yo
claro.
creo que todos, o sea, además es que disfrutamos, como dices.
Y digo,
o sea,
además, lo que disfrutas, claro. coges de todo, coges una pieza de fruta, coges un zumo, coges
se
un
lo
lácteo.
Cuentas luego a los amigos.
Claro, he desayunado esto, me tomo una tostada, me tomo no sé qué. ¿Por qué? Pues porque os levantáis y no es eso, en 5 minutos tengo que desayunar, irme al colegio, irme al trabajo, irme a desarrollar mi vida profesional. No, le estoy dedicando un tiempo. Un tiempo, además, agradable, en familia, hablando, disfrutando, y eso es la causa principal que yo creo por la cual los españoles cada vez desayunamos peor. De hecho, los datos que presentó hace poco la Encuesta Nacional de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los datos son preocupantes porque vemos que entre 15 y 24 años un 8% no suele desayunar nada. Pero es que otro 12,2% solo toma algo líquido. Y si le sumamos los que toman algo líquido, incluyendo algo del grupo de cereales, nos vamos ya al 53,6% más el 12 más el 8, estamos cercanos al 75% de nuestros jóvenes entre 15 y 24 años que solo toman algo líquido y algo del grupo de cereales.
Es educación, ¿verdad? Por lo que estás contando, a mí lo primero que se me aparece en la cabeza es eso, es cuestión de educar, sobre todo los mayores a los más pequeños, como decía, sí hay que levantarse 15 minutos antes, que consiste en eso, se levantan 15 minutos antes, y luego que te vas a encontrar mucho mejor, o sea, quien esté acostumbrado a no desayunar, una vez que empiece desayunando, que no consiste que el primer día te metas un filete de lomo, sino que vayas poco a poco, pues tomando algo más, ¿verdad?, hasta que veas que tu organismo lo que hace es favorecerle esto.
Y algo que decía antes, si ves que con el desayuno solo no puedes, pues que entre el desayuno y media mañana incorpores ese 30-35% de la ingesta diaria de energía.
Vale. El resto del día debemos llevar en total 5 comidas, ¿verdad? Sería lo adecuado.
Sí, tenemos en cuenta media mañana y la merienda, sí. Nosotros el reparto calórico a lo largo del día con 4 comidas sería, pues eso, entre el 25% el desayuno, la comida entre el 30-35%, la merienda el 15 y la cena entre el 25 y el 30% de la ingesta necesaria de energía. Si nos vamos a 5 comidas, o sea, incluimos también el almuerzo de media mañana, pues podemos bajar un poco el desayuno, llegar a ese 20% entre media mañana entre el 10 y el 15, la comida entre el 25 y el 35, la merienda entre el 10 y el 15 y la cena el 25%.
Vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado bastante claro. José Manuel Ávila Torres, director general de la Fundación Española de la Nutrición, gracias por habernos atendido en la noche de COPE. Un abrazo.
Al revés, muchísimas gracias a vosotros por contribuir a difundir estos mensajes nutricionales que muchas veces pues no llegan de la forma adecuada a la población y que os agradecemos sinceramente el contar con nosotros para hacerlo.
Un saludo.
Igualmente.
El tema Gravedad de Pink Noise, un temazo, desde mi punto de vista.
Ya está todo dicho.
A ver esos temazos también que nos llegan desde las opiniones de los oyentes.
Pues fíjate, a través de Facebook de La Noche de COPE, Ismael Sánchez Prada nos ha escrito en nuestro muro que, muy buenas, yo mandaría al espacio un cipo, por varias razones.
Un mechero de estos, sí.
Porque contiene gasolina, que es un gran avance en nuestra humanidad, porque se enciende con una rueda, que es otro gran avance, y porque produce fuego. Oye,
qué bien pensado, sí. Qué
bien pensado. Y junto al cipo una foto de niños de todas las razas que tenemos en la Tierra, porque es una edad donde no tenemos ni maldad.
Qué bien, muy bien, muy bien, me gusta, sí. Pues esta creo propuesta... que si tuviéramos que ser nosotros los que eligiéramos, iría tu propuesta, eso.
¿Verdad? El cipo seguro, y la foto también. A través de Twitter de @lanochedecope, Emilio Madroño dice que mandaría una camiseta del Racing, porque, sobre todo para que en algún planeta, cuando digan España, no digan ni Real Madrid ni Fútbol Club Barcelona,
sino que digan el Racing,
de Santander.
Muy bien. ¿Y qué más?
Y a través del teléfono del 950-6006 nos ha escrito San Pedro, San Pedro de Alcántara, Marbella, y dice que no mandaría la foto de ningún político porque dice que no nos dejan bien en ningún lugar.
Bueno, es verdad, ni en el espacio siquiera.
Por eso.
Ahí está, que si quieres participar con nosotros, como siempre, Miriam.
A través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, y si no, en el buscador, La Noche de COPE.
Que cuando digo participar, es participar activamente, que simplemente por estar ahí, por estar oyéndonos, por estar dándonos, acercándonos tu compañía, ya bastante participas. Que solo quiere jugar.
A través de Twitter, @lanochedecope, el correo lanoche@cope.es y el teléfono 950-60-06.